Educación, acá en Radio Educación. La verdad es de que pues Radio Educación es nuestra casa. Eventualmente yo vengo por acá a platicar de diferentes temas y agradezco antes que todo la invitación. Qué bueno que Radio Educación se preocupa por, desde el espacio público, que es el espectro radioeléctrico, deliberar sobre temas de importancia social. Qué bueno que esta radio pública nos está invitando a que como sociedad opinemos, participemos y nos informemos de los diferentes temas y aspectos que se están tratando, pues, a propósito de que es la segunda semana de junio, la tercera semana de junio, que es el Día de los Papás. Pero ya estamos celebrando. Radio Educación siempre, como siempre, pues vanguardista en todos estos temas sociales, pues abre el mes o le da la bienvenida a junio con este tema. Entonces, bueno, a mí cuando me llamaron, me dijeron que habría que reflexionar sobre las nuevas paternidades, sobre las nuevas formas de ejercer nuestras paternidades. En el caso de mi esposo y yo, bueno, pues como pareja gay, como pareja de dos hombres que se aman, pues tenemos una experiencia particular, pero bueno, aquí la idea sería también hablar de las otras formas de paternidad, de cómo hemos visto, cómo hemos ido evolucionando socialmente, culturalmente y de hecho en el tema de las políticas públicas respecto a las paternidades. Entonces, acá nada más van a ser algunas imágenes que escogí para poder ilustrar lo que voy diciendo. Antes que todo, quisiera yo reflexionar sobre un aspecto muy importante. No sé si me pudieras ayudar a bajarle. Bueno, ahí es un collage rápido que hice sobre esta idea de que las parejas conformadas por dos personas del mismo sexo, sean mujeres u hombres, pues que somos familia finalmente. Por ahí un senador de la República dijo que no éramos familias, que éramos como una especie de moda, ¿verdad, hijo? Y que luego mi hijo me anda contradiciendo, dice, sí, sí somos moda, pero no. Finalmente el tema, pues, todas las formas de configuración familiar, somos familias, somos células, somos pequeñas células dentro de esta sociedad y dentro de este gran tejido social, y que independientemente de cómo estemos configuradas, independientemente de las orientaciones sexuales de quienes las conformamos, somos familias y que por lo tanto el Estado mexicano tiene una obligación de darles, atenderles tal como sucede con las familias nucleares o las familias naturales, que esta es una denominación más bien religiosa, ¿no? Pero en todo caso, pues aquí nada más un pequeño collage de esta idea y de esta propuesta que ha venido desde la sociedad civil de que se reconozcan nuestras familias y decir no somos moda. ¿Qué somos, hijo? No, no somos moda, somos familias. Bueno, hay que partir de una idea principal. ¿Por qué las personas, los hombres, las mujeres, las personas gays, heterosexuales, cualquier orientación, no importa aquí la orientación sexual, ¿por qué nos casamos? ¿Por qué nos unimos? ¿Por qué estamos en pareja? Rápidamente, díganme ideas, independientemente de las que veamos acá. Por conveniencia, ya, esa es la clásica. Por tradición, ¿no? Imagínense qué cosa, por temor a la soledad, hay gente que se casa por miedo a estar sola. Hay quien dice, no, yo quiero tener una descendencia, ¿no? Y quiero tener una familia para no levantar sospechas, muchos, ¿no? El clásico closet, estas historias de terror que tenemos en todas las sociedades, ¿no? De que muchas personas siendo gays, lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales, pues tienen que cubrir su sexualidad, su sentir, ¿no? Y bueno, pues figuran o se camuflajean de heterosexuales y se tienen que casar siendo que su orientación sexual no es esa. Exacto, esa es otra de los motivos, no levantar sospechas, por un deber ser social, ¿no? Hay quien dice, no, pues ya se me está pasando el tren y pues si no me caso, pues qué onda, ¿no? O sea, ya estoy quedado y eso. Mucha gente que también reacciona ante estas cuestiones culturales. Porque en algunos lugares es obligatorio y es terrible, ¿no? Lo que estamos viendo en regiones del mundo donde niñas chiquitas de 8, de 10 años las obligan a casarse con hombres adultos, ¿no? Y eso responde a cuestiones culturales, muchas veces amparadas en cuestiones religiosas, ¿no? Por embarazo involuntario, ¿no? Suele suceder. Y bueno, hay otros motivos, también desde luego las conveniencias económicas y todo eso, ¿no? Entonces, ahí, en esta lógica, pues estamos pensando, hay que llevarlo al terreno de cómo nos configuramos como familias y cómo ejercemos nuestras maternidades o nuestras paternidades. Hoy el tema es paternidades, entonces lo enfocaremos más a eso. ¿Qué tanto los hombres, los jóvenes, están siendo educados social, culturalmente, desde la educación formal o desde las familias o desde los medios de comunicación sobre cómo ser papás? ¿Qué tanto pensemos en la publicidad, no sé? Quiero pensar de estas marcas de cervezas, cómo nos están enseñando a ser papás o a ejercer nuestras masculinidades. ¿Qué tanto la escuela convencional nos está enseñando sí o no a ser papás o nuestras propias familias? Es una pregunta que hago y una provocación porque, bueno, pues en algunos casos hemos visto que pues esa educación no es del todo buena, ¿no? Muchas veces replicamos los machismos, las formas súper patriarcales, súper autoritarias de cómo ser hombres o cómo ejercer nuestras paternidades, ¿no? Y muchas veces, bueno, eso hay que verlo, analizarlo, criticarlo, tenerlo como referente y en esta idea de radioeducación, de reflexionar, pues también reflexionar para pensar en cómo podemos romper con esos esquemas que nos ha heredado la cultura, finalmente. Hemos mamado cultura y esto nos tiene mucho, pues es parte de la reflexión que hoy estamos haciendo. Los beneficios de estar casados o estar unidos tienen que ver con la felicidad, pregunto. Todos dijeron que sí, ¿verdad? Bueno, no necesariamente, ¿no? Con toda honestidad. No necesariamente somos felices, porque además aquí hay un cuestionamiento filosófico, ¿qué es la felicidad? ¿No? O sea, ¿la felicidad es siempre algo constante? Pregunto. Yo honestamente pues no lo creo, pero hay quien cree que sí, ¿no? Entonces habría que ver todos estos planteamientos culturales donde se nos dice que así debe ser, cuando no cumplimos con ellos, cuando vienen los conflictos tremendos, ¿no? El beneficio de estar casado, de ejercer nuestra paternidad, necesariamente nos da estabilidad emocional, pregunto. Necesariamente ejercemos nuestra sexualidad de acuerdo a cómo socialmente se cree que ejerce una persona casada su sexualidad, pregunto. Todas son preguntas, ¿eh? Algunas hay quien me puede decir no, pues sí, o hay quien puede decir no, pues la verdad no, o lo dudo, o sí, a medias, ¿no? Bueno, otro beneficio de esto, bueno, es conformar una familia, ser parte funcional de la sociedad, que eso es bien importante, ¿no? La publicidad gubernamental todo el tiempo nos está diciendo que si somos familia heterosexual o heteronormada, vamos a ser funcionales al sistema. Pero, ¿qué sucede con las otras paternidades, con las otras formas de configuración familiar, donde no necesariamente son heterosexuales, o donde, por ejemplo, los padres, muchos padres, que ahora están optando por ser padres solteros, ¿no? Donde ya no hay relaciones establecidas en un núcleo necesariamente familiar, y donde hay otras alternativas que poco a poco empiezan a ser más visibles, a salir como del closet, vamos, ¿no? Entonces, bueno, y aquí hay un gran cuestionamiento. Tener una conformación familiar de esta forma, de estas otras formas alternativas, o ejercer la paternidad de una manera no convencional, ¿dejamos de ser funcionales al sistema? Pregunto. No. Porque a final de cuentas trabajamos, ¿no? A final de cuentas consumimos, a final de cuentas seguimos pagando impuestos, ¿no? Y bueno, muchas otras cosas. Aquí era un gran cuestionamiento que nosotros hacíamos cuando propusimos la Ley de Sociedades de Convivencia hace varios años, en donde los grupos conservadores decían, no, no, es que ustedes, bueno, pues sigan divirtiéndose, pero ¿por qué quieren copiar, por decirlo así, el esquema heterosexual para convivir los gays? No, no, había muchos cuestionamientos y todo eso, y uno de los argumentos que nosotros dábamos es de que, a final de cuentas, estamos conformados como familias, independientemente de que tengamos un papel o no, de por medio, pero somos funcionales al sistema. Insisto, pagamos impuestos. Y si empezamos a analizar, pagamos impuestos que no son devueltos vía beneficios sociales, ¿no? Por ejemplo, Jorge y yo, cuando empezamos a vivir juntos, llegamos a tener circunstancias en las que, por no tener una relación ni siquiera como reconocida como concubinos, cuando las personas heterosexuales sí existe una figura de concubinato y genera derechos, en el caso nuestro, pues en una de esas él se enfermó o tuvo un problema terrible en el cual tuve que llevarlo al IMSS y pues a mí no me reconocían como su compañero, ni como su concubino, ni como nada. Entonces, alguien tenía que decidir si lo operaban o no urgentemente. No estaba su familia. Entonces ahí eso nos hizo reflexionar de que estamos en desventaja frente al resto de las parejas, ¿no? Entonces, bueno, el tema de ser funcional o no al sistema, la verdad es que lo somos, querámoslo o no, como seres sociales. La diferencia es que no tenemos o no teníamos, cuando menos hasta hace muy poco, ningún derecho, ¿no? Ahora los hemos ido adquiriendo, principalmente en la Ciudad de México, y pues poco a poco más parejas, más hombres, más mujeres, empezamos a ejercer nuestras maternidades, nuestras paternidades, ¿no? Y vuelvo a decir, por ejemplo, yo he dicho mucho respecto a las empresas que nos venden los pañales de nuestros hijos, las lecheras, todas estas empresas que ganan muchísimo dinero con todos nosotros, bueno, hay un sector, aunque sea chiquitito, al que también les estamos consumiendo. ¿Y por qué las representaciones de sociales en los medios de comunicación solamente están enfocadas a un tipo de familia? Entonces, ahí estamos pugnando porque seamos integrados, de hecho, en la publicidad gubernamental y en la publicidad comercial, ¿no? Para poder visibilizarnos, ¿no? Porque lo que existe en los medios de comunicación, hay que decirlo, es una máxima de teórica de la comunicación, existes en los medios de comunicación y existes en la sociedad. Si no existes en los medios, ni siquiera en este tipo de representaciones tan elementales como en un comercial, por ejemplo, pues es como si no existieras. Entonces es una forma de discriminación. Ahorita recientemente en la televisión abierta hay un comercial muy interesante de segunda mano en donde salen dos mamás. Entonces, eso creemos que está bien, es un avance, pero pues ahora también los papás nos encantaría salir en comerciales y en situaciones meramente de la vida cotidiana, ¿no? O sea, también no algo pues que sea que remarcar cualquier otra cosa, ¿no? En una circunstancia tal como las vivimos todos los días, cualquier tipo de pareja. Y en el caso de las parejas conformadas por dos papás, pues no ha sucedido hasta este momento, al menos en México. En otros países ya está sucediendo. Bueno, ¿cuántos tipos de familias existen? Volvemos al tema de el núcleo básico de la sociedad es la familia e independientemente de cómo esté conformada, y eso es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. Y en todas esas, las paternidades, las maternidades las ejercemos, ¿sí? Y volvemos al tema de los derechos. O sea, nada de ningún tipo de conformación familiar de estas tiene por qué ser excluida, principalmente del tema de los derechos, ¿no? Porque obligaciones sí las tenemos como ciudadanos, es así. Vuelvo a decir, el tema de los impuestos. A mí nunca el Hacienda me ha dicho, no, no, no queremos tu dinero rosa o tu dinero gay, ¿no? No nos pagues impuestos. O sea, yo sería muy feliz que nos dijeran eso, pero no, al contrario, pagamos impuestos, ¿no? Bueno, adelante. Bueno, aquí vemos una bonita representación de una familia homoparental, dos papás, tres hijos adoptivos, ajá. Y esto existe y ha existido siempre. Ahora, con los derechos que hemos adquirido en la Ciudad de México, con la postura muy abierta de la Suprema Corte, que ha dicho que las parejas LGBT tenemos exactamente los mismos derechos que las parejas heterosexuales, y Coahuila, que acaba también de modificar su código civil, bueno, pues estamos accediendo a derechos en estas dos entidades. Por desgracia, apenas damos un paso al Estado de México, a Puebla, a Querétaro, a Morelos, y ya no hay derechos, ¿no? Entonces, ojalá los nuevos tiempos, las políticas públicas a corto plazo, bueno, empiecen a homologar en todo nuestro país los avances que se han hecho tanto en Coahuila como en la Ciudad de México, y que las familias conformadas por dos papás o dos mamás, pues tengan los mismos derechos que los que estamos logrando tener aquí en la Ciudad de México. Bueno, ahí el beso político que dijo Sabina Berman en 2007 cuando nos casamos o nos convivenciamos Jorge y yo. Y aquí quisiera yo decir algunas vicisitudes que hemos tenido mi esposo y yo respecto a la crianza de Mateo. Alguna vez tuvimos un pequeño problema en un restaurante en donde no se nos permitió entrar al baño de mujeres a cambiarle el pañal a Mateo. Nosotros, como dos papás que fuimos como comensales a ese restaurante, además hay que decirlo, ¿no? Para que sepan qué restaurante es el Majestic, que está ahí enfrente de Palacio Nacional. Fuimos ahí pues, con la idea de comer, y yo un poquito más con la idea de que Mateo viera la bandera, ¿no? Así extendida y todo esto. Tenía 8 meses, pero bueno, papá gallina que quiere todo para su bebé. Entonces, la verdad es de que fue una muy mala experiencia, porque hasta ese momento nosotros habíamos resuelto que Mateo, que cada que íbamos a un restaurante, o por ejemplo en los VIPs, nos dejaban entrar al baño de las mamás, donde hay la tablita esta para cambiar. Y lo que hacían siempre los gerentes, llamaban a alguien de limpieza, nos permitían entrar, ya cuando salíamos, pues ya quitaban ahí la cosita esta, o la persona ya se iba, ¿no? Pero les decía a las señoras, no, es que está un papá cambiando a su hijo. Y así lo hacía Tox y Vips, ¿no? Regularmente. Sears, por ejemplo, o más bien Sammons, que es de Slim, él sí ha tenido siempre estas tablitas, al menos desde hace como 7, 8 años. No, en el de mujeres y hombres, en los restaurantes de Slim, y los otros no, ya empiezan a tenerlo, ya empecé a ver que ya los están poniendo en todas partes, pero al menos hace 3 años que Mateo era recién nacido, no estaban. Entonces yo me dediqué a hacer cartas de sugerencia, siempre siendo, bueno, somos papás, queremos que pues haya la tablita para cambiar al niño en los baños de hombres. Pero ese día en el Majestic, pues que es un restaurante como muy tradicional, ¿no? De hecho, tan tradicional, que todo lo tiene así como medio con cuestiones religiosas, ¿no? Hay bancas ahí en la entrada de iglesia, unas cruces muy grandes. El gerente, un señor ya grande, más o menos de 60 años, yo le digo, señor, fíjese que necesito pasar al baño de las damas, porque mi hijo ya se hizo del baño y lo voy a cambiar. Me dice, no, usted no puede pasar al baño de damas, es solamente para mujeres y ahí no pueden entrar hombres. Le digo, mire, como lo resolvemos en otros lugares, es de que nos dan chance, alguien pues cuida ahí, que no entre ninguna señora o que no haya alguien. Y mientras cambiamos al niño rápido y ya nos vamos. Me dice, sí, pero aquí no se puede, usted no puede entrar al baño de las damas. Le dije, oiga, estamos en un restaurante, tengo derecho a pues, ese servicio porque no lo tienen en el baño de papás o de hombres. Me dice, sí, pero usted no puede entrar, pero así, ¿no? Yo, bueno. Le digo, ¿y qué hago? Deme una forma de solucionarlo, en la oficina, no sé. Me dice, ah, cámbialo ahí, en la banca que estaba en el lobby. Le digo, oiga, pero es a ver, los comensales están a 2 metros, yo no puedo cambiar al niño, o sea, caquita, pañal, o sea, ¿cómo? Me dice, no, pues es, no puede usted entrar al baño de las damas, porque es solamente de damas. Perfecto, agarré, cambié a mi hijo, y disculpen, o sea, yo agarré, lo cambié y pues con el pañal así, ¿no? O sea, los señores obvio se enojaron, los que estaban comiendo, y yo les dije, reclamen al gerente, no me permitió pasar al baño de las damas a cambiar a mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, eso creo que fue algo extremo que nos sucedió, pero bueno, ahí hay un machismo, ¿no? Hay una cuestión ahí cultural en la que pues este señor no quiso pues ser flexible, vamos, y más que nada pues pensando en que somos clientes y que estamos dejando ahí una ganancia de dinero, qué sé yo, pues debieron de habernos dado pues ese beneficio. Pero bueno, creo que las cosas están cambiando, cada vez vemos que empresas más o menos de estas de cadena, pues ya ponen en los baños de hombres estas herramientas para que podamos estar con nuestros hijos, porque creo que la sociedad está cambiando en ese sentido. O sea, empezamos a ver que las formas de paternidad, de ejercer nuestras paternidades, pues dejan de tener esta cosa machista, ¿no? Digo, no digo que está cambiando todo, creo que nos falta muchísimo, pero hay pequeñas muestras de avances. Por ejemplo, cada vez más vemos a papás que van a dejar a sus hijos, que van por ellos a la escuela, o papás que deciden también ejercer su paternidad invirtiéndoles más tiempo a sus hijos. Culturalmente se nos ha dicho que no, que el hombre es proveedor, ¿no? Y que es el que tiene que traer el alimento, los recursos a la casa. Pero cada vez empezamos a ver que empiezan a ser más flexibles estas relaciones entre hombres y mujeres, entre parejas, vamos. Cada vez yo veo más hombres que dicen, sabes que yo sí prefiero quedarme en la casa a cuidar a mis hijos y que la mujer se vaya a trabajar y sea proveedora. No es todavía así como algo general, pero cada vez creo yo que avanzamos en ese sentido. Y avanzamos por algo muy sencillo, porque si bien las políticas públicas han empezado a ser ligeramente más equitativas, ligeramente más incluyentes, creo que también los hombres estamos cansados de ser los proveedores, los fuertes de la familia, independientemente de nuestras orientaciones sexuales. Yo creo que eso no tiene nada que ver, porque también los gays somos educados machistamente y replicamos esquemas muchas veces bastante machines, igual que cualquier otro heterosexual. Entonces, creo que el hecho de que haya políticas públicas, el hecho de que el feminismo, el activismo social cada vez más logre incidir en el discurso social, en el discurso político, en las políticas públicas, ¿no? Creo que eso está haciendo que las cosas cambien. Y desde mi punto de vista, desde luego estoy muy feliz, muy contento, pero sí creo que hace falta mucho más. Yo lo que le apuesto como comunicador es a que también los medios de comunicación empiecen a hacer esos grandes cambios. Ha sido muy difícil que los medios de comunicación, porque es muy lucrativo el machismo, es muy lucrativo la historia de la princesita que se casa con el güero rico millonario. O sea, ha lucrado la comunicación comercial terriblemente con estas historias, que la verdad son historias muy carentes de creatividad, porque se repiten al infinito, ¿no? Entonces, por ahí empezamos a ver cada vez más propuestas comunicacionales lúdicas, cuestionadoras de lo establecido, propuestas que rompen con ciertos esquemas, y que hay una autocrítica también a todo esto que es el canijo machismo, la violencia de género. Entonces, creo que la gran apuesta, y qué bueno que Radio Educación nos convoca para reflexionar sobre estos temas, es ir sembrando la semillita de la inquietud. Ahora mismo, ahí en la universidad donde yo trabajo, en la UACM, estamos haciendo proyectos en diferentes academias que van enfocados precisamente a reflexionar desde los medios de comunicación, desde la sociología, desde la historia, desde varias disciplinas, sobre todo esto. que tiene que ver con ir rompiendo con esa herencia terrible del machismo, de la misoginia, de la homofobia, de la discriminación por clase, por raza, por todo esto. Porque esto nos ha dañado terriblemente. Por último, les cuento una anécdota. Hace varios años yo fui con ejecutivos y ejecutivas de una televisora de este país, en donde pues varios sectores de la sociedad fuimos a pedir que pues no nos representaran tan mal, ¿no?, en los medios de comunicación, en las telenovelas, en los talk shows, que las empleadas domésticas, las personas indígenas, los homosexuales, las lesbianas. Y esa televisora que dice tener una señal con valor y que reivindicar los valores de la sociedad mexicana, bueno, tuvo reticencia a estas peticiones y a estas críticas, diciendo que no, que ellos lo que hacían era reflejar la realidad de los mexicanos, de la población mexicana. Y lo que les decíamos es de que sí, en efecto, hay realidades terribles, pero si el medio de comunicación, además, en esta idea de lucro, pone énfasis en esas cosas y nunca hay acciones reivindicativas, la caricatura es eso, es política, pero la caricatura reivindica siempre al afectado, al humillado, a la persona que está en desventaja. El gran problema que ese concepto griego de caricare, caricaturía, la caricaturización, en la televisión no lo hacen. Entonces, las audiencias damos por hecho que esa realidad así es y así debe ser. Y muchas veces esos esquemas de violencia, de discriminación, de homofobia, de clasismo, pues se replican en la sociedad terriblemente. Entonces sí creo que desde los medios de comunicación podemos hacer cambios, sí creo que desde espacios lúdicos, que esto no tiene que ver además con la censura, aguas, no es censura, es contenidos éticos, contenidos que estén transversalizados con la visión de derechos humanos, con la visión de género, con la visión de diversidad social, y creo que los papás en este país estamos cansados de replicar esquemas machistas. Yo creo que el hombre mismo macho sufre mucho al ser machista. Creo que las nuevas paternidades, las nuevas masculinidades están más como en el visor de el amor, de la interacción, de la posibilidad de ser amorosos y sublimes y no tener que ser como nos educaron, ser feos, fuertes y formales y no llorar. Porque eso es terrible. Eso afecta desde luego a los hombres, pero afecta también en sus relaciones interpersonales. Yo lo dejo aquí, les agradezco mucho su atención y ojalá que estos eventos de Radio Educación en días especiales pues los sigamos teniendo y ojalá muchos medios de comunicación le copiaran a Radio Educación en estas reflexiones, invitar a la sociedad, a la gente, a los niños que andan por aquí, a las niñas, que a final de cuentas les estamos dando ahí, poniendo una semillita de la inquietud para que pues reflexionemos sobre todos estos temas. Muchas gracias y bueno, pues que venga la discusión.
¿Qué falta todavía? Supongo que falta mucho por ganar ejercer este tipo de paternidad. ¿Qué falta por ganar para las parejas de hombres y mujeres?
Claro, yo creo que, miren, el gran reto es social y es cultural. Si bien la política pública es muy importante, es fundamental, ¿de qué sirve una política pública, una ley que esté en el papel? Si en la sociedad, si en la vida cotidiana de las personas no hay cambios. Entonces yo creo que el gran reto es cultural y no tiene que estar peleado lo cultural, que tiene que ver con la interacción de nosotros en la vida cotidiana, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en los espacios de convivencia, si eso no va acompañado también de una política pública. Yo creo que la política pública, quienes hacen las políticas públicas en este país, tienen que tomar realmente de la experiencia social, la experiencia humana, pues los elementos para a partir de ahí transformar cosas. Yo creo que hemos avanzado, pero sí nos falta mucho en estos temas. Creo que cuando vemos los niveles de violencia en nuestro país, en todos los sentidos, es cuando nos tiene que dar la posibilidad de pensar de manera de hecho creativa, inteligente, lúdica, para poder cambiar las cosas. Porque las cifras nos dicen qué está pasando en este país. La desintegración familiar no se da porque se casen dos hombres o dos mujeres, o porque no se casen, o porque haya cambios de roles en las casas. Se da por el tema de lo económico, por la falta de trabajo, por la falta de oportunidades a nuestros hijos, a nuestras hijas, acceder, por ejemplo, a la educación media superior. O sea, ¿cuántos niños y niñas están, jovencitos, están sin tener posibilidades de acceder a algo tan elemental como es ir a la secundaria, a la prepa? Y yo creo que estos cambios pues tienen que ir afianzándose con, insisto, desde lo social, pero también desde lo político.
¿Alguien más? Bueno, sí. Para que...
Perdóname. Buenos días a todos. Bueno, buenos días a todos. María José Martínez, yo soy especialista en políticas públicas juveniles y actualmente pues trabajo en un sector, pues se podría decir, de no tanta equidad de género, ¿no? Trabajo en Policía Federal. Entonces, digo, muy importante lo que nos mencionabas, porque en todos los casos, ¿verdad? Desde un sector, por ejemplo, indígena, o en un sector ampliamente urbanizado o en una metrópoli como la que nosotros ya vivimos actualmente. Y con el modo de vida en el que hemos crecido, ¿verdad? Creo que es muy importante deshacernos de tantos paradigmas y tabús que nos han llenado de alguna manera este control social que nos tiene pues tan llenos de interrogantes, que no nos permite ver una visión más lógica de lo que es la realidad social en la que nos encontramos inmersos, ¿no? Actualmente, tanto jóvenes como personas en su edad adulta ejercen pues, lo que es la homosexualidad y lo que es también tu heterogeneidad, tu heterosexualidad en todos los ámbitos. Y yo creo que es algo muy importante que nos permite ver más allá, ¿no? de lo que se construye en tu familia. Nosotros, por ejemplo, las cuestiones en cuanto a los tabús que traes o tu escuela. Por ejemplo, en mi familia, mi esposo viene de una concepción muy machista, ¿no? Y él no lo es. Digo, se podría decir que su formación fue así, ¿no? Y en mi caso, pues yo vengo de un matriarcado. Entonces, ahí podría decir, chin, qué difícil conllevar esa situación, ¿no? Qué difícil, pues, asumir una paternidad o qué difícil llevar pues las riendas de un hogar siendo así, ¿no? Pero finalmente decías algo muy importante, se necesita pues de una cultura, de una nueva visión de sociedad, de unas buenas bases de políticas públicas en las que podamos deshacernos de esa ideología vieja que ya no nos deja nada y ver que realmente podemos construir un futuro y darnos cuenta en lo que estamos viviendo y aceptarnos tal y como somos, ¿no? Con una equidad de género en la que, por ejemplo, en el medio en el que yo estoy, pues sí, ¿no? Si eres gay o eres mujer o hombre, antes era muy discutido, ¿no? Y actualmente yo trabajo con muchos compañeros gays y que realmente tienes, por el hecho de ser policía federal, uy, ¿no? O sea, qué difícil, ¿no? Pero realmente no, creo que es muy importante aceptarnos en todos los ámbitos, aceptarnos como personas primero, darnos el valor que tenemos y después pues poder mirar hacia adelante, ¿no? Que es lo que más nos interesa. Igual en el ámbito cultural, creo que nada más dejarlo en la parte de las personas homosexuales están en cuestiones dancísticas, ¿no? Yo soy bailarina de folclore también. Y convives toda la vida con chicos que tienen 13, 14 años y son homosexuales, y a ti tú te acostumbras, o sea, no hay ninguna diferencia, todos somos completamente iguales, son mis mejores amigos, son personas que realmente tienen mucha más capacidad a veces, y no tenemos por qué discriminarnos, ¿no? Seamos como seamos, son personas, y somos personas todos muy valiosas, ¿no?
Muchas gracias. Bien, vamos a agradecer, Antonio, muchas gracias por tu participación y la campaña de paternidad y por nuestro derecho a la ternura, el colectivo Cómplices por la Equidad entrega este diploma al maestro José Antonio Medina Trejo en agradecimiento por su participación con la ponencia Nuevas Paternidades y sus representaciones en los medios de comunicación a 31 de mayo, Radio Educación. Gracias.
Muy amable, gracias.
Bien.